verlo en esta experiencia y que nos narra aquí Marcos en su obra. En primer lugar, vamos a ir a la palabra de Dios. Marcos capítulo 11, y vamos a leer desde el verso 11 para nosotros entender esto. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya se estaba haciendo de noche, pues decidió irse junto a sus doce a Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de paloma, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Señor, esta palabra tiene un poder extraordinario para transformar nuestras vidas, para edificarnos, para fortalecernos, para desafiarnos a cumplir con el propósito para el cual tú nos las has dejado, para que tengamos templos limpios e higueras que den frutos, Señor. Padre, rogamos que abra nuestras mentes y nuestros corazones para que esta palabra cobre fuerza y vida en nosotros y seamos instrumentos en tus manos para tu gloria, Señor. Te bendecimos y ruego, Padre, que me uses como un simple amplificador de lo que tú quieres traernos en esta tarde. Humildemente pedimos misericordia y tu bondad derramada sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo, prepara tu pueblo, Señor. Amén. Bien. En primer lugar, nos encontramos acá con un par de escenas. Y vamos a ir por orden, porque la limpieza del templo, que está en el verso 15, vamos a empezar por ahí. La narración no necesariamente expresa un sentido cronológico, pero para que podamos entenderla, vamos a partir de la limpieza y la purificación del templo. ¿Qué es el templo? Supuestamente el templo es el lugar, o supuestamente no, la Biblia expresa tácitamente que el templo es el lugar donde debe expresarse la verdadera adoración al único Dios. Sin embargo, al usted leer en la Biblia, va a encontrar esta declaración en las palabras del profeta Isaías. Usted puede buscarlo ahí en su Biblia, esto quiero que lo lean textualmente, Isaías 56:7, porque este pasaje lo va a acompañar a ustedes hasta el día en que estemos en la presencia del Señor. Isaías 56:7. Si usted lee este pasaje despacito, no tiene que ser teólogo, no tiene que ser saberlo todo, usted va a poder notar que allí aparece muy claro: la casa de oración para todas las naciones. Fíjese, eso es tremendo. Hoy día estamos reunidos acá en este templo personas de diferentes nacionalidades. Pero este templo no es el templo del cual las Escrituras hablan. Ahí estaba refiriéndose al templo de Jerusalén, que era tipo de usted y de mí, que hemos aceptado a Cristo y somos piedra, templos vivientes que llevan en su corazón al Dios de verdad. Templos cuyas vidas se expresan a ese glorioso Dios. Templo en el cual hay una adoración continua, tanto en lo que decimos, tanto en lo que hacemos, tanto en lo que expresamos y lo que mostramos a nuestro alrededor. Eso no estaba pasando allí, lamentablemente. Jesús, cuando entró a aquel lugar, él llegó en la noche y se veía todo bien. Dicen que en la noche todos los gatos son negros y está todo bien. Pero cuando vino la luz del día, él encontró un escenario allí que no estaba bien. Él encontró un escenario allí que era el cumplimiento de otro de los grandes profetas de la nación de Israel. El cumplimiento de la profecía de Jeremías. Jeremías, en el capítulo 7 del libro de Jeremías, el verso 11, dice: ¿ustedes están mirando esto? Que se ha convertido esta casa, dentro de la cual se invoca mi nombre, se ha convertido en una cueva de ladrones. Dice: yo también lo estoy viendo. Y eso tiene su pago. Jesucristo, cuando llegó allí, encontró que aquel lugar era un relajo. Encontró que aquel lugar era un centro de negocios. Encontró que aquel lugar no era la casa de oración para todas las naciones. Es posible que hubieran personas de todas las naciones bajo el cielo reunidas, pero sin embargo no estaban adorando a Dios. En primer lugar, encontramos que allí hace referencia a un par de personas, los que vendían palomas y los cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas? Los cambistas se pararon allí durante la fiesta de las Pascuas y ellos no estaban haciendo lo que realmente representaba la festividad de las Pascuas. La festividad de las Pascuas que había ocurrido allá cuando estaban en Egipto, ellos tenían la responsabilidad de mostrarle a la presente generación y a los extranjeros que estaban allí en Israel, tenían que mostrarle lo glorioso y lo poderoso que había sido Dios para librarlo de Egipto en el pasado. Y también tenían la responsabilidad de mostrarle a Cristo la verdadera Pascua del presente que estaba en medio de ellos. Sin embargo, ¿usted sabe lo que estaban haciendo? Ellos tenían unas mesas, se situaban allí en el atrio de los gentiles, en el perímetro del templo, del agua dentro del templo, y como la gente venía con un ansia, con un deseo de buscar y adorar a Dios, entonces la única moneda que era aceptada para dar impuestos en el templo, para dar ofrendas, para comprar animales, para el sacrificio, era la moneda judía. Las personas que venían de otros países tenían que cambiar. Pero las tasas de cambio, los intereses que ponían por ese cambio eran un exceso. Se estaban enriqueciendo con la necesidad y el deseo de adorar que traían los extranjeros. Y ellos venían y venga dinero para adentro. Nuestra Pascua con mayúscula, que es Jesucristo, no estaba siendo anunciada. Sin embargo, había un proceso de enriquecimiento, un negocio de lucro dentro del templo. Y es triste ver cómo la gente lucra con la necesidad espiritual de las personas. Eso parte el alma. La gente realmente quiere venir a adorar a Dios. Y estas personas estorban este proceso de adoración a Dios, porque ellos dificultaban la cosa, porque querían enriquecerse a costa del deseo que tenía la gente de adorar a Dios. En segundo lugar, encontramos a los vendedores de palomas. También dentro del atrio del templo, en el atrio de los gentiles, vendían palomitas, vendían carneros, vendían animales. Entonces, si tú venías de un país extranjero y venías a adorar, tenías que cambiar las monedas con el cambista y después venir y comprar los animales. Imagínate tú. A esa hora tú tenías que pagar lo que ellos quisieran, lo que a ellos se les antojaba. ¿Y ustedes creen que era fácil para las personas que venían con su dinerito de un largo viaje, que tenían que pagar un hospedaje? Había un montón de factores que estorbaban la adoración a Dios. Frustraban esa intención. Y muchas veces nosotros también se nos frustra la intención cuando prendemos la televisión y vemos que los cambistas y los otros negociantes están tratando de manipular nuestras mentes y presionarnos para que soltemos el dinero como hacían aquella gente dentro del templo de Jerusalén. El concepto de templo en nuestros días se ha ido diluyendo mucho más que lo que estaba pasando en la ciudad de Corinto. ¿Ustedes se acuerdan allá en la ciudad de Corinto? Los corintios empezaron a asistir al templo de Afrodita y a participar de actividades paganas, y entonces le empezaron a preguntar: Pablo, pero ustedes se volvieron locos. Yo estoy oyendo que hay fornicación entre ustedes.
y tal fornicación que no se nombra aún ni entre los gentiles. Y habían 2,000 sacerdotisas ejerciendo la prostitución en el templo de Afrodita, y allá iban los creyentes también, y Pablo, y se volvieron locos. Y ellos dijeron, bueno, Pablo, un momento, tú estás equivocado. Nosotros lo que estamos ocupando para esas prácticas es el cuerpo, pero el espíritu sigue siendo de Cristo, eso lo apartamos para Cristo. Y Pablo le dijo una frase que es célebre en las Escrituras. ¿Ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En términos de comprensión, Pablo, cuando le está diciendo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Primera de Corintios 6:19. Si alguien tiene duda, lo puede tener en su Biblia, porque este pasaje nos muestra claramente que somos templos del Espíritu Santo. A veces hay una confusión en cuanto a que el cristiano puede andar metido en todo tipo de cosas, que el cristiano puede estar metido en todo tipo de lugares, que el cristiano puede tener todo tipo de comportamiento, porque total, lo importante es que el domingo me vista bien y vaya a la iglesia y adore a Dios y levante las manos y grite y brinque y salte. Eso no es así. Tenemos que vivir vida santa porque Dios es santo. Dios dijo, sé santo porque yo soy santo. Y ser santo no es que usted ande con alita, ni que se empiece a vestir raro, ni que empiece a andar con una Biblia grandona debajo del brazo, sino que su vida sea un testimonio vivo. Que su vida cumpla el propósito para el cual usted existe, porque usted y yo existimos con un propósito. Las Escrituras dicen allí en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. En ningún momento encontramos en las Escrituras que nuestro propósito personal es honrar a Satanás. En ningún momento encontramos en las Escrituras un propósito ajeno a glorificar a Dios como templo. Lo que estaba pasando allí, y fíjense, en una versión, otra versión explica que Cristo tomó un látigo y Él expresó firmeza. Él estaba enojado porque la condición del templo no era buena. De manera que no se va a poner a echar una carcajada cuando nosotros que decimos que somos templo del Espíritu Santo estemos actuando como estaban actuando los israelitas.